El Instituto Oceanográfico de Mónaco entregó la semana pasada en la Casa de los Océanos en París las grandes medallas Alberto I que otorga anualmente esta fundación más que centenaria que trabaja a favor de la preservación de los océanos. Uno de los galardonados en 2021 ha sido el doctor Enrique Sala, un gran defensor de la naturaleza y muy conocido por su trabajo como explorador residente en la organización estadounidense National Geographic. RFI tuvo la oportunidad de entrevistarlo en el marco de la entrega de grandes medallas a Alberto I de Mónaco. Buenos días, doctor Enrique Sala. Nos encontramos aquí en la Casa de los Océanos en París porque usted recibe hoy la gran medalla del Príncipe Alberto I. Según su currículum, usted era profesor universitario, pero ¿profesor de qué?
Era profesor de biología marina en la Universidad de California.
Ahora, eso sí se entiende, porque como no ponían de qué, entonces uno se pregunta qué mosca le picó para dejar la docencia y dedicarse de lleno a la naturaleza.
Bueno, dejé porque mi trabajo era, como profesor, además de enseñar, era hacer investigación científica sobre los efectos humanos sobre el mar, los efectos de la pesca, del cambio climático, y publicar en revistas científicas esos resultados. Pero un día me di cuenta de lo único que estaba haciendo yo era escribir la esquela mortuoria del mar, el obituario. Estaba reescribiendo, con más y más datos, cómo estábamos destrozando la vida marina. Y ese día decidí abandonar la academia y dedicarme a tiempo completo a ayudar a recuperar la vida marina.
¿Cómo está en estos momentos la vida marina?
La vida marina está muy mal. Hoy en día menos del 3% del mar globalmente está totalmente protegido de la pesca y de otras actividades. El 82% de los stocks, de las producciones de peces y de invertebrados que pescamos están sobrepescadas, lo que significa que estamos sacándolos más rápido de lo que se pueden recuperar. El cambio climático está calentando el mar y haciéndolo más ácido, lo cual está matando arrecifes de coral por todo el mundo. La polución por plástico es horrible. Hay plástico y microplástico en todos los mares del mundo. Entonces, la situación es bastante catastrófica.
Usted creó Pristine Seas. ¿Nos puede hablar un poco de ese proyecto?
Sí, Pristine Seas, yo cuando acabé como profesor, frustrado por la falta de acción en la academia, decidí crear este proyecto de Pristine Seas, de los mares prístinos, para ayudar a crear reservas marinas, áreas totalmente protegidas de las acciones extractivas, de la pesca, prospecciones petrolíferas, minería, etcétera. Y en los últimos 12 años hemos trabajado con comunidades y con gobiernos para crear 24 de las reservas marinas más grandes del mundo.
¿Dónde están esas reservas?
Están por todo el mundo, desde el Ártico canadiense y ruso hasta la Antártida, arrecifes de coral, zonas en el Pacífico tropical este, en Colombia, Ecuador, Costa Rica, luego también en Chile, en islas en medio del Pacífico, por todo el mundo.
Valga la redundancia, ¿cómo se protege una zona protegida en el océano? O sea, ¿evitan que pasen barcos por allí? ¿Cómo hacen?
No se evita el paso de barcos, lo que se evita es las actividades extractivas, las actividades que están sacando vida marina del mar o destruyendo el hábitat, como puede ser la pesca industrial, la minería, prospecciones petrolíferas, y esas áreas son como parques nacionales en tierra. Se delimitan unas zonas en el mapa que luego están en todas las cartas náuticas, entonces los navegantes, los pescadores saben que esas áreas están protegidas y se vigilan por muchas de ellas ya por satélite a distancia, entonces no hace falta estar ahí continuamente en el mar.
¿Y hay sanciones para los pescadores o para las empresas que violan estos santuarios?
Sí, hay mucha más pesca ilegal que sanciones aplicadas, pero sí, hay sanciones que se han aplicado. Por ejemplo, hace un par de años, en las Islas Galápagos, en la Reserva Marina, el gobierno de Ecuador, la Marina de Ecuador, interceptó un barco chino que llevaba miles de aletas de tiburón, que no estaban pescadas dentro de las Galápagos, pero el tráfico de especies amenazadas es ilegal dentro de la reserva, por lo cual el tránsito de ese barco con especies legales era amenazadas era ilegal. Y ahí el gobierno de Ecuador interceptó el barco y lo confiscó. Ese es un ejemplo de muchos otros donde se está actuando con contundencia. En Indonesia, la antigua ministra de pesca también, barcos de otros países que estaban pescando ilegales en aguas indonesias, los capturaban, enviaban a las tripulaciones a casa y luego los barcos los hundían.
Usted hablaba de las operaciones extractivas y ese es un gran proyecto que hay sobre el que uno escucha hablar en las cumbres climáticas, por ejemplo, todos esos proyectos de grandes empresas que quieren ir hasta el verdadero fondo del océano para extraer minerales y bueno, y todo lo que les pueda aportar dinero.
Sí, eso es un absoluto desastre, porque estamos hablando de destrozar zonas del fondo marino de las que conocemos muy poco, pero además tenemos la sospecha, con la ciencia que tenemos disponible, que el ejecutar esa minería en el fondo del mar, levantando los sedimentos del fondo del mar, estaría creando unas emisiones de carbono enormes también, lo cual no solamente estaría destrozando la vida marina en esas zonas tan frágiles en el fondo marino, sino que además estaría contribuyendo a las emisiones de carbono y haciendo aún peor el cambio climático.
Personas como usted y o fundaciones como la del príncipe Alberto II se ocupan de mucho de los océanos, pero fíjese que en esta COP26 los océanos, la verdad, es que no figuraron como se querría, al menos.
Ese es uno de los problemas que tenemos todavía, que la gente que trabaja en clima ve el clima separado de la naturaleza. Pero está todo ligado, porque no podemos solucionar la crisis climática sin proteger más la naturaleza. Para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París, tenemos que reducir las emisiones de carbono a casi cero, pero también tenemos que capturar mucho del carbono, del CO2 que hemos echado en el aire y en el océano. Y no tenemos ninguna tecnología fabricada por los humanos que pueda hacer eso. La única tecnología disponible en el planeta Tierra es la naturaleza. Son los árboles, los bosques, las marismas, los bosques de manglar, los bosques de kelp en el mar, los hábitats oceánicos saludables en buen estado que capturan el carbono y ayudan a mitigar el cambio climático. Entonces, el océano debe ser visto como una solución absolutamente indispensable para luchar contra el cambio climático, y los científicos lo entienden muy bien, pero hay mucha gente que trabaja en clima y representantes de países que todavía no entienden que no podemos solucionar el clima, la crisis climática, sin el océano.
¿Usted entiende cuando Greta Thunberg dice que todas esas cumbres son bla, 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 bla?
El éxito de la cumbre de la COP26 pasa porque las emisiones comiencen a disminuir. Tenemos que disminuir las emisiones a la mitad para el año 2030. Pero las proyecciones es que las emisiones van a continuar aumentando en un 14%. Entonces, si eso es así, la cumbre ha sido un fracaso.
Bueno, pero eso no lo veremos todavía.
Las emisiones que se prevén, basado en los compromisos que han hecho los países, seguirán aumentando. O sea, en la disminución ha habido mucha mejora. Ya nadie cuestiona que exista el cambio climático, ni que lo hemos causado nosotros. Pero los compromisos de los países, todos juntos, no llegan a reducir las emisiones de la manera necesaria para evitar una catástrofe climática. Y esa es la verdad, esa es la matemática, ¿no? Entonces, no hemos conseguido suficiente con esta COP. Es mejor de los compromisos que teníamos antes, pero no es suficientemente bueno.
Bueno, pero es que hay muchos países que contaminan también que tienen un doble discurso. Uno de ellos es Estados Unidos, pero otro es China, que China dice que en su territorio disminuye, elimina, etcétera, etcétera, y luego va por África y América Latina talando árboles y contaminando.
Los países que están causando más emisiones, por emisiones directas o por destrucción de bosques, por ejemplo, que están también causando un gran número de emisiones y evita que la naturaleza capture más, no pueden exportar esas emisiones. No pueden decir, en casa emitimos menos y ya hemos cumplido. No, eso no es así. Los países deben capturar su huella climática, su huella de carbono a nivel global, de manera agregada totalmente. Y son los países que están causando más emisiones los que deben actuar más rápido, los que deben ser los primeros, deberían ser los primeros en reducir emisiones, pero además los países ricos que han basado su desarrollo económico en la destrucción de la naturaleza y en el consumo de combustibles fósiles, deberían apoyar financieramente para que países en vías de desarrollo puedan incorporarse al mundo de las energías renovables. Entonces, no podemos tener un doble discurso.
Pues eso parece difícil porque mientras más pasa el tiempo, más pelean en las cumbres. Esa es una de las piedras de tranca. ¿Cómo ayudar a los países pobres? Porque eso significa dinero y es lo que no quieren soltar.
Ayudar financieramente a los países más pobres es absolutamente necesario. Y los países ricos, hay muchos, claro, muchos intereses. Son las compañías petrolíferas, ¿no?, las que tienen una influencia desmesurada en estas convenciones. Pero los dirigentes de los países más ricos deberían entender que no podemos separar países ricos de países pobres. Como hemos visto este año, en el 2021, los eventos climáticos extremos han ocurrido por todo el mundo, independientemente del nivel de desarrollo del país.
Doctor, para terminar, ¿qué le aporta a usted esta medalla, este galardón?
Para mí es un honor increíble, pero también es una gran responsabilidad, porque debemos seguir trabajando para proteger la vida marina.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia.